2 Corintios capítulo 7. Y dice, oye, ¿por qué capítulo 7 si ya terminamos el 7 la semana pasada? Bueno, si recuerdan, les dije que íbamos a ver un tema especial al final del capítulo, que íbamos a hablar de arrepentimiento, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Es un tema especial y es lo que es un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento bíblico. ¿Cómo nos enseña la Biblia qué es un arrepentimiento, ¿no? Creo que es bien importante que como creyentes entendamos esto, ¿no? ¿Qué significa el arrepentimiento, ¿no? Exactamente, bíblicamente, ¿qué es eso? Porque eso es lo que a mí me da una seguridad, saber que me he arrepentido, que mis pecados han sido perdonados, que estoy en cuentas con Dios. Entonces, a través del texto que vamos a ver, 2 Corintios 7, verso 8 al 11, vamos a ver las características del arrepentimiento genuino, ¿sí? Voy a leerlo, verso 8, vamos a leer ahí. Terminando, oramos para comenzar. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeceseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Padre, oramos este día, Señor, pidiéndote, Señor, tu bendición, Señor, que tú reveles tu palabra a nuestros corazones, a nuestras vidas. Señor, danos entendimiento, Señor, y danos oídos para escucharte, Señor. Cualquier cosa que el día de hoy pueda estarnos distrayendo, cualquier preocupación, Señor, hazla a un lado, permítenos enfocarnos y escuchar tu voz. Necesitamos eso, Señor. Por favor, que nuestros corazones estén dispuestos a recibir lo que tienes para nosotros este día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recordando rápidamente el contexto, creo que todos lo hemos visto. Pablo está escribiendo esta carta a los corintios porque hubo una situación, un problema entre ellos, ¿no? Cuando Pablo se entera que la iglesia de los corintios está siendo seducida por falsos maestros, llegaron falsos maestros a predicar, empezaron a hablar mal de Pablo, a tratar de desacreditar a Pablo. Pablo inmediatamente va a Corinto para ver qué está pasando. Cuando llega ahí, al parecer confronta a estos falsos maestros, pero lo que sucede es que la iglesia no apoya a Pablo. La iglesia, en lugar de apoyarlo, al parecer algunos de ellos apoyaron a los falsos maestros, aún hablando mal del apóstol Pablo. Entonces, esto no solo lastimó a Pablo, no solo le afectó a él, sino lo llevó a escribir una carta. Él le afectó en qué sentido. Vio la condición de la iglesia. Se dio cuenta que los corintios estaban obrando mal, estaban caminando mal por lo que estaban haciendo. No solo por los falsos maestros que estaban ahí, sino por su actitud hacia Pablo. Ellos habían pecado, no solo contra Pablo, sino contra Dios. Ellos tenían que haber sido los primeros en haber defendido a Pablo, porque por medio de él les llegó el evangelio. Entonces, Pablo, al ver esta situación, y aquí vemos el amor que les tenía, porque él pudo haber dejado las cosas así, él les amaba y por eso envió una carta que está entre nuestras cartas, 1 Corintios y 2 Corintios, ¿no? Que es la carta severa, una carta donde Pablo pues escribió fuerte a esta iglesia, con el propósito de hacerles reaccionar, ¿no? Una reprensión muy fuerte. No viene en la Biblia, pero esa carta está implícito por lo que dice aquí, que los escribió anteriormente con ese propósito, ¿no? Y Pablo escribe esa carta y después de todo, él recibe la respuesta de los corintios. Y su respuesta la vemos aquí, ellos se arrepintieron por lo que sucedió. Entonces vamos a ver el texto, dice, porque aunque os contesté con la carta no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Todo esto ya lo vimos, pero simplemente para recordar. Pablo está diciendo, yo sé que cuando escribí la carta, fue una carta ruda, severa por lo que escribí. Y en ese momento me sentí mal. Pero ese sentimiento que Pablo tenía no era un sentimiento de culpa, no era un sentimiento de culpa por haber hecho algo malo. Al contrario, lo que Pablo hizo fue algo bueno, ¿verdad? Fue mostrarles la verdad y mostrarles su error. Sin embargo, sabía que había sido rudo. Entonces, este es un sentimiento que él tiene, pero dice, aunque les contristé no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, en ese momento dice él, ya no me pesa, pero en ese momento sí me lamenté por haberlo hecho. En un principio Pablo experimentó un remordimiento temporal por haber escrito la carta severa, pero después dice, aunque entonces lo lamenté, no me pesa, dice, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Entonces, la carta generó tristeza, pero dice el texto que fue una tristeza temporal. ¿No te das cuenta? Fue por un tiempo solamente. Y Pablo sabía esto. Fue por un tiempo, pero no fue un tiempo que duró mucho. ¿Por qué? Porque hablando de esa situación, ellos habían pecado. Pero cuando Pablo les muestra su condición, ellos se lamentan por su pecado. Pero inmediatamente hay un consuelo. ¿Pero qué sucede si ellos nunca realmente se hubieran lamentado por su pecado? Hubieran seguido cargando esa culpa todo el tiempo. Lo que vimos cuando estudiamos esta parte, les decía, el placer del pecado es breve, mientras que el dolor que produce es largo, es duradero. En cambio, el dolor del arrepentimiento es breve, como lo vemos aquí, mientras que el gozo que produce perdura, como lo vamos a ver más adelante. Ellos se estaban arrepintiendo. Por eso Pablo dice, aunque me lamenté, ahora me gozo, dice el verso 9. ¿Por qué se gozaba Pablo? Deja bien claro algo. Me gozo no porque ya he sido contristado, o sea, no me gozo por verlos tristes. O sea, Pablo no tiene ese corazón de que, ah, mira, les gané, ¿no? Qué bueno que se entristecieron. No, dice, no fue por hacerlos entristecerse, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Ese era el gozo de Pablo en ese momento. Los corintios habían reaccionado positivamente a la carta, se habían arrepentido. El gozo que Pablo sentía ahora era por arrepentimiento en ellos. La tristeza de los corintios no era la tristeza de esta autocompasión, de haber sido descubiertos. No es una tristeza que trae desesperación, que trae amargura, que muestra realmente muy en el fondo un orgullo herido, sino una tristeza que los llevó al arrepentimiento, como lo dice aquí. Y vamos a ver dos tipos de tristeza, menciona Pablo. La tristeza que es según Dios y la tristeza que es del mundo. Pero vamos a ver esto, la tristeza que es según Dios. Por eso dice, esta tristeza fue para arrepentimiento. ¿Por qué? Dice el texto, porque habéis sido contristados según Dios. Por lo tanto, la tristeza que es según Dios es la verdad. Es la tristeza que viene de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, ¿verdad? Cuando somos contristados según Dios, es porque la palabra de Dios ha sido expuesta delante de nosotros. Cuando somos confrontados con la verdad de Dios, lo que Dios está buscando en nosotros es producir en nosotros esto, una tristeza que proviene de Él. Es una tristeza, como vemos aquí, fue la tristeza por el pecado. Una tristeza que sana y transforma cuando tú reconoces tu pecado. Esa es la tristeza que Dios busca en el hombre, porque esa tristeza produce arrepentimiento. Entonces Pablo estaba gozoso por esto, porque esa tristeza produjo en ellos arrepentimiento. Y explica el verso 10, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces, solo la tristeza según Dios, solo esa tristeza dará lugar a un verdadero arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Tenemos que empezar por ahí, porque es lo que nos está diciendo. Es la tristeza que viene de Dios. ¿Cuándo? Cuando la palabra te muestra tu estado. Cuando Dios te dice, esta es la verdad, así estás. ¿Me explico? Ahora, vemos aquí como la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Realmente es un dolor, una pena que no solo reconoce la injusticia, sino también admite la ofensa, aún admite el crimen hacia Dios, el crimen que ha cometido, porque eso es el pecado, lo que produce ese arrepentimiento que lleva a la salvación. ¿Por qué? Porque conduce a una confesión de pecado y a una aceptación del Evangelio. ¿Te das cuenta? Eso es el arrepentimiento. Ahí es donde comienza. La palabra arrepentimiento suena, de repente suena áspera, ¿no? Suena dura, así como que, oye, pues como que arrepentimiento se oye muy religioso, ¿no? Eso de arrepiéntete, ¿no? Pero es un aspecto esencial del Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Son buenas noticias. El Evangelio de Jesucristo es las buenas noticias de Jesucristo. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados en la cruz, ¿no? Eso es el Evangelio. Pero el Evangelio de parte nuestra comienza con arrepentimiento. Algunos han llamado al arrepentimiento la primera palabra del Evangelio. Y lo podemos ver en la Biblia. Lo podemos ver yendo a Mateo, en capítulo 3, el apóstol, perdón, este Juan el Bautista, que es aquel precursor que vino a abrir camino, ¿no?, para el Señor Jesús. Él llegó predicando, ¿recuerdas? Dice ahí en Mateo 3, verso 1 y verso 2, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, esto es lo que él estaba pregonando, predicando, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Te das cuenta? Así comienza el Nuevo Testamento, con un llamado al hombre al arrepentimiento. Y no solo Juan, el Señor Jesús, en el siguiente capítulo, Mateo 4, cuando él comienza su ministerio, él comenzó predicando lo mismo. Dice Mateo 4, verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Te das cuenta? Sí, es la primera palabra. Ahora Jesús y Juan el Bautista dicen, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús estaba llegando, ¿no?, con la solución para que el hombre pueda entrar al reino de los cielos. Pero la llave es el arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Jesús comenzó su ministerio ordenando a cada pecador que abandonara su rebelión y se rindiera por completo para poder entrar al reino de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús cuando dice arrepiéntete. El apóstol Pedro también fue algo que entendió. En su primer discurso en el libro de los Hechos, Hechos 2, verso 38, después de que predica su primer discurso, su primera predicación del Evangelio, cuando estos judíos le dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos de hacer? Él les dice en el verso 38, Hechos 2, 38, Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Te das cuenta? Juan el Bautista, Jesús, Pedro, el apóstol Pedro, un hombre que experimentó eso, dice, arrepentíos. Y no solo Pedro, también el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo también predicaba así. En Hechos 17, cuando él llega a Atenas, los atenienses eran hombres que estaban bien acostumbrados a recibir personas para que trajeran nuevas doctrinas, ¿no? Ellos buscaban esto, elocuencia, nuevas doctrinas, cosas, mensajes nuevos. Y llega Pablo con un mensaje, le dicen, vente, y lo llevan al Areópago delante de todos, y a ver, háblanos, ¿no? Y predicando ahí, llega una conclusión en Hechos 17, verso 30 y verso 31. Dice, pero Dios, dice el apóstol Pablo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, hablando de Dios, ahora Él manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué cosa? Que se arrepientan. Dice el texto, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pablo, Pedro, Juan el Bautista, Jesús, predicaban esto. ¿Por qué? Porque es necesario, ¿verdad? Es necesario. Lo primero que una persona tiene que entender delante de Dios es esto. De nada le va a servir si Adán tenía ombligo, ¿no?, si tenía mamá, ¿no? Toda persona necesita conocer su condición delante de Dios, que es un pecador, y necesita arrepentirse. Porque aquí dice, Pablo dice que todos los hombres, ¿te das cuenta? Todos los hombres, lo cual incluye a todo pueblo, toda lengua, toda nación, toda tribu, todos los hombres y en todo lugar tienen que arrepentirse. Esto es para todos, ¿por qué? Porque Romanos 3, 23 dice que por cuanto todos pecaron. La Biblia no pone en discordia, en tela de juicio, quiénes han pecado y quiénes no. La Biblia nos enseña que todos hemos pecado, todos hemos pecado. Por eso se predica esto, todos los hombres necesitan arrepentirse. ¿Por qué? Lo vimos con Jesús y con Juan, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero aquí vemos otro motivo. Si ese no te llama la atención, ve este motivo. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios está cerca. Dice Pablo, ahí lo viste en Hechos 31, 17, 31. Porque va a haber un juicio. va a haber un juicio. Y hoy estamos en un periodo de gracia y misericordia de parte de Dios, buscando esto nosotros, simplemente arrepentimiento. Dios ordena que todos los hombres en todas partes se arrepientan y que produzcan fruto digno de su arrepentimiento, lo cual es una vida santa. O si no, se van a enfrentar con Dios en un juicio donde no va a haber misericordia, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia enseña. Ahora, ¿qué significa esto de arrepentimiento? Muchas veces hemos hablado de esto, pero no está por demás decirlo. El término griego que se usa para arrepentimiento es metanoia, un cambio de mente. Meta, mente, noia, ¿no? Un cambio de mente, que significa un cambio en el corazón, en la vida de la persona. Cuando tu mente cambia, cambian todo lo que eres y todo lo que haces. Un giro del pecado a la santidad, un cambio auténtico. De eso está hablando la palabra metanoia, de eso exactamente está hablando. Arrepentimiento es un cambio de dirección, un cambio totalmente de dirección. Estás siguiendo hacia la derecha y te volteas y empiezas a ir hacia la izquierda. Eso es metanoia, simplemente. ¿Por qué digo eso? Porque comúnmente vemos el arrepentimiento como una emoción, ¿verdad? Pensamos que habla de una emoción, de un sentimiento, pero aquí nos está mostrando que el arrepentimiento es una acción. ¿Lo ves? Es una acción. La mayoría de la gente piensa que arrepentimiento es simplemente sentirse mal, pero arrepentimiento simplemente significa cambiar de dirección totalmente. Vas hacia un sentido y te regresas al otro sentido. No solo es dar la vuelta así, un cuarto de vuelta, 90 grados. No, es 180 grados, hacia el otro lado, contrario. Eso es lo que significa la palabra metanoia, un cambio de dirección. El arrepentimiento bíblico verdadero no es simplemente un remordimiento humano, no es un remordimiento psicológico o emocional. No es un remordimiento que tan solo busca aliviar la culpa, que solo busca un cambio de situaciones. No. Arrepentimiento es un cambio en el corazón, en la mente del hombre. Sin duda, el arrepentimiento es una obra de la gracia de Dios. La gracia de Dios operando en el corazón de los hombres. Por eso dice que es tristeza según Dios, ¿recuerdas? Es Dios quien trae este arrepentimiento. ¿Qué implica el arrepentimiento? El arrepentimiento implica que el pecador tiene que cambiar de parecer. Ese es el cambio de mente. Cambiar de parecer en lo que respecta al pecado, lo cual da como resultado apartarse del pecado y acercarse a Dios. Es eso exactamente, el cambio de dirección. Tu vida sin Cristo tiene un solo rumbo, hacia el pecado, hacia la muerte, hacia la destrucción. Estás caminando todo el tiempo hacia el pecado, viviendo hacia el pecado. Cuando tú te arrepientes, no solo te frenas, no solo te das cuenta que estás mal, sino cambias de dirección, ¿te das cuenta? Empiezas a ir hacia el otro sentido. ¿Por qué? Porque la tristeza que trae culpa, pero no trae arrepentimiento, es remordimiento. Y sientes esa tristeza, pero vas a llegar a un punto de simplemente decir, ya no quiero hacerlo y me freno, ¿verdad? O sabes que ya no quiero hacerlo, mejor me voy por aquí 90 grados nada más. Pero en cuanto te das cuenta, ya le dices la vuelta otra vez y estás llegando otra vez al pecado. No hay un cambio de dirección, no hay un cambio de actitud, sigues caminando hacia el pecado. Arrepentimiento es lo que te lleva hacia el otro sentido. Entre más busques a Dios, entre más conozcas a Dios, más lo vas a anhelar. Entre más lo anheles a Él, más apartado vas a estar del pecado. ¿Te das cuenta? Muchos se enfocan al revés. Quiero apartarme del pecado. ¡Ey! Busca al Señor. Conócelo. Acércate. Aprende quién es, lo que ha hecho por ti. Necesitas conocerlo para poder vivir así, en otra dirección, caminando hacia Él. Y poco a poco vas a ver cómo el pecado se va a ir quedando atrás. Eso es el cambio de dirección. La palabra pecado significa errar al blanco. Es importante que vayamos desde ahí. No podemos entender el arrepentimiento si no entendemos lo que es pecado. La palabra pecado, de repente sí, la puedes escuchar y dices, ay, qué religioso se oye eso, ¿no? Como que ya eso es muy viejo, eso de pecado. Pues no, sigue siendo tan real y verdadero como cuando se escribió. Es errar el blanco. ¿Qué significa esto? Que tenías un propósito, un blanco, y fallaste. Eso es errar, eso es pecado, errar el blanco. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál era ese propósito? Alabar a Dios, darle gloria a Dios en tu vida, tener una comunión con Dios, adorarle con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese era el propósito. Y fallaste. ¿Por qué? Porque el pecado entró en un hombre y pasó a todos los hombres, ¿recuerdas? Romanos 5:12. Lo que sucedió con Adán. Y todos venimos ya así, todos hemos pecado, todos hemos fallado. Todos nos hemos desviado y hemos dado en otro punto que no es la gloria de Dios y hemos pecado por eso. Es lo que dice la Biblia. Y tenemos que ver el pecado como es. El pecado es todo pensamiento, es toda palabra, es toda acción que son contrarios al carácter y a la voluntad de Dios. Eso es el pecado. Obviamente el carácter y la voluntad de Dios que se revelan en su verdad, ¿verdad? En la palabra. Cuando conoces a Dios te das cuenta de tu pecado. Desde ese rato es como cuando te compras una camisa blanca. Pero de esa blanca que dices, wow, nunca he visto un blanco tan así, tan blanco, ¿no? Que hasta, o sea, le pega la luz y brilla más, ¿no? Es como si tuvieras esa camisa así, tú puedes decir, es pura, es totalmente blanco. Y de repente le cae una gota, ¿no? De agua. Pero esa gota ya manchó la camisa. Aunque sea de agua, pero ya le quitó cierta blancura. Ya no es puro, ¿verdad? Eso es exactamente lo que sucede. Dios es puro, Dios es santo, completamente santo. Y no importa el pecado, qué tan grande o chico sea. Porque a veces lo vemos así. Ay, pero es una mentirita. No importa, tu mentira, aunque sea pequeñita, es igual que un asesinato delante de Dios. Es una mancha. Y una mancha ya opacó todo eso. ¿Te das cuenta de eso? Entonces tenemos que ver el pecado como es. Erraste al blanco, que era Cristo, Dios, su gloria. Te desviaste. Por eso te decía que el pecado es todo pensamiento, palabra y acción que va en contra del carácter de Dios y de la voluntad de Dios que nos ha revelado en su palabra. Por eso te decía, tienes que conocer la palabra, tienes que conocer al Dios de la Biblia y saber quién es Él. Muchas personas siguen conformadas al mundo. Es que esa mentira no importa, ese Dios ni la ve. ¿Por qué no conoce a Dios? Porque así es su Dios. Es un Dios que está ciego y que no ve. ¿Te das cuenta? Pero el Dios de la Biblia es un Dios que sus ojos están puestos sobre la tierra y que pesa los corazones. Y Él sabe lo que estás haciendo. ¿Te das cuenta? Es ese Dios. Pero ese mismo Dios es el que quiere traer arrepentimiento a tu vida porque sabe que necesitas eso. Muchos llegan al punto de llegan al remordimiento y pueden entender, estoy mal, o sea, lo que estoy diciendo estoy mal. No pueden entender, estoy pecando contra Dios, pero saben que lo que están haciendo ya les afecta a ellos, ya afecta a más personas, pues no pueden dejar eso, porque son esclavos de eso, ¿verdad? ¿Te ha pasado? Y dices, ¿cómo le hago? O sea, ya entendí que esto está mal, pero no puedo dejar de hacerlo, es porque eres esclavo. Y Jesús habló de eso en Juan 8, ¿recuerdas? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de esa esclavitud del pecado. Pero la verdad es esta: ¿quién es Dios? ¿Quién es Él? ¿Cuál es su voluntad para nosotros? Entonces, cuando empiezas a ver eso, te vas a dar cuenta que entonces sí eres un vil pecador. Todo el tiempo estoy pecando contra Dios. Es necesario esto, porque realmente el pecado es, en pocas palabras, es rebelión contra Dios. Eso es el pecado, rebelión contra Dios. De hecho, el pecado es una manera de decirle a Dios, no te metas con mi vida, no te necesito. Eso es lo que haces. Necesitamos ver el pecado. No solo lo que es, sino entender lo que produce. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y sí tenemos que verla. Tenemos que dejarla de ver como una palabra antigua y verla como una palabra real. Les decía hace rato, el pecado es como un cáncer. Y dices, ay, pero me dice, ahí ya cambia. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra cáncer? ¿Qué piensas? muerte. Y eso es terrenal. Este cuerpo se va a morir, lo sabemos. Pero tu alma, el pecado es ese cáncer que mata el alma. Y tienes que empezarlo a ver así, y pensar en pecado y pensar así, muerte eterna. No. Porque eso es lo que produce el pecado. Muerte. El arrepentimiento incluye definitivamente que el pecador asuma la culpa de su condición, que es un pecador delante de Dios, al grado de ponerse del lado de Dios en contra de sí mismo. O sea, ya no solo Dios diciéndote eres un pecador, sino tú vienes delante de Dios y dices soy un pecador. ¿Me explico? Eso es el arrepentimiento, confesarlo, estar de acuerdo con Dios. La palabra confesar significa hablar la misma cosa. En el griego es eso, hablar la misma cosa. Y exactamente eso, cuando tú dices, sí es cierto, Señor, soy un pecador, eso implica el arrepentimiento. Entonces, cuando ocurre eso, la persona arrepentida ya no tiene a nadie quien culpar, ¿verdad? Porque ¿cómo somos buenos para estar culpando a los demás? ¿No? Sale ese abogado interno que tenemos ahí y nos excusamos de todo y le echamos la culpa a todo. No, es que él me hizo hacerlo. No, cuando te arrepientes, te quedas callado aceptando lo que hiciste solamente, sin buscar culpar a nadie más. ¿Entiendes? Tu condena. Pecaste contra el Dios Santo y lo que mereces es la ira eterna. Porque entonces ahí es cuando vas a poder encontrar sentido al Evangelio. Es cuando vas a decir, claro, son buenas noticias. Cristo vino a morir por mis pecados en la cruz. Él llevó mi maldad en la cruz. Algo que yo merecía lo hizo por mí. ¿Te das cuenta? Eso es el arrepentimiento. El pecador arrepentido aborrece su pecado porque sí anhela ser libre. Siente gran tristeza por su pecado y toma la determinación de no volver a él. ¿Por qué? Porque está buscando a Jesús, porque está buscando al Señor. La tristeza por el pecado es tristeza, como dice, los contristé. Claro, hay una tristeza y a veces esa tristeza es muy amarga, pero sin duda conduce a la dulzura del Evangelio. Como te decía, empieza a ver el Evangelio como es realmente, algo dulce, hermoso y bello, y dices, claro, gracias Señor. Como decía Thomas Watson, hasta que el pecado sea amargo, Cristo no será dulce. Hasta que el pecado no sea algo amargo para ti, no vas a poder ver la dulzura de Cristo y de su Evangelio. Es necesario arrepentirnos, reconocer nuestro pecado. El arrepentimiento es un modo de pensar, ¿verdad? Un cambio de mente, como veíamos. Pero lo que vemos es que es un cambio de mente permanente. Un aborrecimiento continuo del mal. El arrepentimiento bíblico, podemos decirlo así, es perpetuo. ¿Por qué digo esto? Porque aún Pablo dice, déjame leerlo ahí en 2 Corintios, dice, la tristeza, verso 10, que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. O sea, no tienes que arrepentirte de haberte arrepentido, de ser un pecador. Por lo tanto, es algo perpetuo. Y ahorita vamos a hablar más de eso. Lo que estoy diciendo es que si te has arrepentido de verdad, realmente vas a aborrecer y vas a disponer tu corazón y todo tu ser a abandonar tus pecados. Tu anhelo será ser santo, ser como Cristo, agradar a Dios. Ese es tu anhelo ahora, un cambio de mente, un cambio de percepción. Dejas de ver las cosas como las has estado viendo toda tu vida, como el mundo las ve. Es una mentirita, no pasa nada. ¡No! ¡No! Es pecado contra Dios. Estoy ofendiendo a Dios, estoy insultándolo. Lo estoy manchando, ¿te das cuenta? Ese es el cambio de mente. Ah, sí, la película es pirata, pero pues ¿a quién le daña eso? Estás pecando contra Dios. ¿Me explico? Así de sencillo. Cambio de mente. Por eso Pablo dice a los romanos, 12 verso 2, deja de conformarte a este siglo, ¿verdad? Deja de conformarte al sistema de este mundo, porque el sistema de este mundo está cambiando, todo el tiempo cambia, salen nuevas leyes que están aceptando cada vez más el pecado, ¿verdad? Lo estamos viendo el día de hoy. Y el mundo dice, ok, ok. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. O sea, no cambia. El mundo, los cielos, todo va a pasar, pero su palabra es vigente. ¿Por qué? Porque es la verdad. Y tenemos que dejar de conformarnos a este siglo y empezar a transformarnos, dice Pablo, por medio de la renovación de qué? De tu mente, metanoia, cambio de mente, arrepentimiento. Deja de ver las cosas del mundo como algo que tiene que ser, como algo común. No es común. No es lo común. Hemos sido engañados. La palabra de Dios dice, ay, de aquellos que a lo malo llaman bueno, de lo bueno malo. Aquí tenemos nuestra autoridad máxima. Es la verdad. Recuerda, solamente un arrepentimiento viene de Dios por medio de su palabra. Si tú no estás viendo lo que está escrito y viendo tu vida, no vas a encontrar arrepentimiento. Puedes tener todo el dolor del mundo y la tristeza y remordimiento, consecuencias de tu pecado, pero si no ves, vas a la palabra y encuentras y ves el diagnóstico, soy un pecador, no vas a poder llegar al arrepentimiento. Necesitas verte a la luz de la palabra y creer lo que la Biblia dice. Es fe, genuinamente es fe. Pero recuerda, sigue estando presente ese mensaje: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Y es para todos nosotros. Ahora, como te decía, el arrepentimiento tiene que ser algo continuo en nosotros, perpetuo. No quiere decir que también ya nos arrepentimos y ya somos santos y puros. No, 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 no es verdad. Hay una transformación, hay un proceso de santificación en nosotros, una renovación, regeneración. Pero nos estamos arrepintiendo. Todo el tiempo vivimos arrepintiéndonos, porque Dios sigue escarbando y sacando cosas que hay ahí profundas en nuestro corazón y mostrándonos, esto hay. Necesitamos hacerlo. Ahora, eso no quiere decir que no tengas una lucha continua con el pecado, aunque no haya tiempos difíciles donde flaqueas y caes. Porque es cierto, Pablo escribe en Gálatas 5:17, el deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero ya hay una guerra, ¿verdad? Una persona que no se ha arrepentido no tiene esta guerra. Hay una oposición. Lo que estoy diciendo cuando digo que el arrepentimiento es perpetuo es que nunca más encontrarás una verdadera satisfacción en tu pecado. Nunca más vas a encontrar una satisfacción plena y completa en el pecado. Aun cuando pecas, te vas a dar cuenta de lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí. Porque su palabra de Dios está ahí. ¿Sí me explico? Por eso, Él se va a encargar. Él no te va a dejar que te salgas con la tuya. Ahora eres su hijo, ¿verdad? Y Dios es el que ama disciplina, si es necesario. Y Dios se va a encargar de mostrarte que tienes que regresar a Él. Y si no hay disciplina, cuidado, porque a lo mejor no eres hijo. Necesitas arrepentirte. Necesitas arrepentirte por primera vez. Y mientras que hablamos de esto, quiero que pienses y ubiques ese momento en el que realmente te arrepentiste y fuiste delante de Dios y dijiste, soy un pecador. Y si no ha ocurrido, tal vez hoy es el día que lo tienes que hacer. Y no te engañes, eso no quiere decir que eres cristiano. El arrepentimiento genuino es para salvación, que te lleva a adorar y conocer a Jesús. Lo demás es curiosidad. El Espíritu Santo, como te decía, es el que da al auténtico creyente la convicción de su maldad. Y eso traerá tristeza, que según Dios va a iluminar nuestro corazón y nos dará arrepentimiento para salvación. Eso es lo que estaba pasando con los corintios. Lo que Pablo escribió fue Dios hablándoles. Y eso trajo arrepentimiento a ellos. Y por eso digo que es algo perpetuo, porque no depende de ti, depende de Dios, ¿verdad? Que ama a sus hijos y que los disciplina. Muchas veces Dios usa el dolor para llamar nuestra atención. No necesariamente por una consecuencia de pecado. Dios a veces usa la muerte de una persona que amamos, ¿no? A veces te corren del trabajo, cosas que te duelen. Pero algo que tenemos que entender es que la llave para abrir la bendición completa de Dios, incluyendo la salvación, es el arrepentimiento. O sea, aun si Dios te ha traído porque hay un lamento en tu corazón, no necesariamente por arrepentimiento de pecado, sino por otra situación, tienes que entender, si estás buscando consuelo, Lo primero que necesitas es arrepentirte para recibir el consuelo de Dios. Lo primero es esto: arrepentirte, ponte a cuentas con Dios, para que Él entonces pueda actuar y obrar todo eso en tu vida. Necesitas eso. Es este arrepentimiento, dice Pablo, de que no hay que arrepentirse. Lo que te decía hace un rato: ninguna persona que se haya arrepentido genuinamente puede sentir tristeza o lamentarse por haberse arrepentido de su pecado. ¿Por qué digo esto? Porque si alguno tiene lamento o tristeza por haberse arrepentido, ese arrepentimiento no es genuino y esa persona nunca ha sido salva. Por lo que te decía hace un rato, porque el Espíritu Santo es el que se encarga de estarte mostrando tu pecado. Decía Trapp, un comentarista, decía: Job maldijo el día de su nacimiento. ¿Recuerdas cuando él dice? Casi, ¿por qué no nací muerto después de todo lo que estaba viviendo? Dice Job, maldijo el día de su nacimiento. Dice, pero nunca se ha escuchado que ningún hombre maldiga el día de su nuevo nacimiento. Nadie ha dicho, maldigo el día en que he nacido nuevo. Hablando del arrepentimiento, Juan 3. Porque es real. Porque es el Espíritu Santo quien te está llevando, te está guiando, es una obra de Dios. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento, ¿recuerdas? Pero dice el texto, verso 10, la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo es un simple remordimiento. Un remordimiento movido por el orgullo, por la autocompasión. Y te puede llevar hasta ese punto, hasta la muerte. La tristeza de este mundo es remordimiento que se manifiesta en sentimientos de culpa, vergüenza, resentimiento, desesperanza, angustia, depresión, y te puede llevar hasta la muerte, como vemos. Esa es la diferencia, ¿te das cuenta? Entre tristeza que según Dios y la tristeza que produce, que trae el mundo, que produce muerte. Ahora, la tristeza que los corintios estaban viendo era una tristeza genuina, que llevó a arrepentimiento. Una tristeza que Dios produjo en ellos. ¿Cómo lo vemos? Verso 11. Porque aquí esto mismo de que haya sido contestado según Dios. O sea, ¿qué trajo en ellos? Hubo un cambio, ¿te das cuenta? El fruto del arrepentimiento se estaba viendo en los corintios. Un cambio en ellos y en su relación aún con Pablo, aquel que habían ofendido. De esto mismo habló Juan también el Bautista ahí en Mateo 3, pero más adelante en el verso 8, cuando dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es algo que se ve. Esa es la evidencia de que ha ocurrido un cambio radical en tu vida. Fruto digno de arrepentimiento. Un cambio en tu vida. Al grado de que dice Pablo: en todos habéis mostrado limpios en el asunto. Todo esto mostraba el fruto que produce el arrepentimiento. Un cambio de mente y de acciones que trae esto: limpieza en nuestros corazones. Una persona culpable lo que busca es que su culpa sea quitada, ¿no? Eso es lo que estás buscando. Cuando tú te arrepientes y recibes la gracia de Dios y ves la cruz y te das cuenta que en esa cruz Jesús llevó tu culpa, tu pecado, entiendes que Dios ha quitado esa culpa. Estás limpio. ¿No es lo que buscamos? Después de que manchaste esa camisa y ahora cómo le voy a aclarar, ya no se le quita, ya ni con Bel Rosita se le va a quitar, dice, ¿no? Pues Cristo sí vuelve a traer esa pureza, porque Él lleva eso. Eso es el Evangelio. Si confesamos nuestros pecados, ¿recuerdas? Te he dicho varias veces ese versículo y te decía, ahí va implícito un arrepentimiento genuino, porque cuando confiesas ya estás del lado de Dios, viéndote a ti como pecador. Hablas la misma cosa con Dios: Señor, hice mal, es pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿por qué dice que Dios es fiel y justo? ¿Por qué? Porque Él ya lo ha dicho en su palabra: si se vuelven a mí, los voy a perdonar y los voy a limpiar. Y si fueren rojo como, y si su pecado fuere rojo como a la grana, dice el texto, será blanco como la nieve, ¿recuerdas? Isaías. Entonces, Él es fiel y justo. ¿Por qué fiel? Porque Él lo dijo. Y es fiel el que lo dijo. Y es justo. Y su justicia la mostró en la cruz. Entonces Él puede perdonarme. Y no solo eso, limpiarme de toda maldad, quitarme culpa. ¿Pero eso cuándo sucede? Cuando yo me arrepiento, cuando yo confieso mi pecado. No fueron, ¿te das cuenta? Volviendo a los corintios, no fueron las palabras o los sentimientos los que mostraron que ellos estaban limpios, sino sus acciones. Lo que produjo, Pablo se sorprende, ¿qué produjo en ustedes? ¿Qué solicitud? ¿Qué temor? ¿Verdad? ¿Qué afecto? La tristeza que según Dios no puede ser medida por los sentimientos o las lágrimas, sino por lo que produce arrepentimiento. ¿Verdad? El arrepentimiento no habla de qué tanto lloras, qué tanto te afliges, sino qué tanto cambias. Eso es el arrepentimiento. Por último, quisiera ilustrar esto. Estos dos tipos de tristeza pueden ilustrarse mejor mirando la historia de dos hombres, muy similares en muchos aspectos aquí en la Biblia. Dos hombres que dejaron todo para seguir a su maestro. Dos hombres que caminaron con su maestro durante 3 años, pero también dos hombres que le fallaron a su maestro la misma noche. Sin embargo, uno experimentó la tristeza del mundo, que lo llevó a muerte, y el otro experimentó la tristeza que, según Dios, que lo llevó al arrepentimiento y resultó en salvación. ¿De quién estoy hablando? De Judas y Pedro, ¿verdad? Fíjate, Mateo capítulo 26, rápidamente vamos a ver esto para terminar. Mateo 26, verso 47. Vemos a Judas. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Aquí deja claramente que era un discípulo de Jesús. Uno de los suyos. Y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Aquellos que querían matar a Jesús, ¿recuerdas? Que ya estaban planeando cómo matar a Jesús. Y el que le entregaba, y aquí vemos lo que estaba haciendo Judas. Le estaba entregando. Estaba traicionando a su Señor. El que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. En ese tiempo era común que el discípulo reconocía a su maestro con un beso. Pero ve hasta dónde llega esto. Y enseguida, verso 49, se acercó a Jesús y dijo, salve maestro. ¿Y qué hizo? Le besó. Y Jesús le dijo, amigo, aquí vienes. La única vez que Jesús dice amigo en la Biblia. Y se le dice a Judas. O sea, esto, no sé a ti, pero a mí me mueve el corazón. De repente ver esto y decir, ¿qué onda con este hombre? O sea, no hay arrepentimiento, ¿te das cuenta? Ni siquiera eran para que hubiera caído de rodillas y decirle, Señor, perdóname. Perdóname por lo que estoy haciendo. Pero no hizo eso. Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Vamos más adelante, en el verso 69 de este mismo capítulo. Vamos a ver a Pedro. Dice, Pedro estaba sentado, eso ya cuando Jesús lo arrestan, ¿no? Ya lo llevan, arrestado, lo van golpeando, ¿no? Van lo van injuriando, y Pedro está cerca, viendo de cerca lo que está pasando. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliéndole a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir. ¿Hasta qué punto? A maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Por qué menciona esto? Fíjate lo que dice el verso 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Jesús le había dicho algo, que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. En un momento Pedro dijo, Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Yo voy a estar ahí, aunque todos te negaren, yo voy a estar ahí. Y Dios le dijo, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y Pedro se acordó de esto. ¿Y qué hizo? Y saliendo fuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente. Se lamentó por lo que había hecho. Fíjate lo que dice el siguiente versículo, el capítulo 27, verso 1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. O sea, aquí ya lo están condenando a muerte. Al ver esto, fíjate lo que sucede con Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. O sea, para empezar, él lo entregó por 30 piezas de plata. Su codicia. Pecado, ¿verdad? Traicionó a su maestro. Ahora, dice, oye, pero dice que él se arrepintió. Dice, viendo que era condenado, o sea, que ya habían condenado a Jesús a muerte, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Pero la palabra que usa aquí Mateo para arrepentimiento no es metanoia. No es la palabra que Pablo está usando. La palabra que usa aquí significa lamentar o pesar. Es una palabra que usa cuando dice: aunque se escribí la carta, en ese momento lo lamenté. Esa es una palabra que Pablo usó ahí. Pero nunca menciona metanoia, un cambio de mente. Esto fue un remordimiento, un dolor por la culpa que en ese momento lo estaba aplastando. ¿Por qué? Fíjate lo que hace. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. O sea, si hago esto, ya la culpa se me va a quitar. No. Él tiene que arrepentirse de su pecado, confesarlo. Aún con los ancianos, porque eran los que tenían que hacer el sacrificio por la expiación de pecados. Digo, es otra actitud de ellos. Ni siquiera les importó, ni siquiera lo llevaron. Oye, lo que hiciste fue pecado. No. Pero él tiene que haber dicho: ¿saben qué? Pequé contra él. Hagan expiación por mi pecado. ¿Hizo eso? No. Reconoce, aún dice ahí, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Tú dices, oye, ahí está reconociendo el pecado. Te voy a decir algo: muchos el día de hoy reconocen el pecado, pero no están arrepentidos. Y es una condición peor. Peor, porque sabes lo que estás haciendo y no te importa, no sientes nada. Cuidado con eso. Arrepentimiento. En él no hubo arrepentimiento y lo vemos hasta el último lo que hizo. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Eso es la tristeza del mundo, el remordimiento. ¿Qué sucede con Pedro? Vamos a ver rápidamente a Pedro en Juan 21. Después de resucitar, Jesús se aparece a sus discípulos. Y lo primero que vemos es que Pedro está pescando. Jesús le había dado un llamado a Pedro. Le dijo: hey, Pedro, ven, te haré pescador de hombres. Deja esas redes. ¿Recuerdas? Pero aquí lo vemos regresando. ¿Por qué? Porque tiene dolor, tristeza. Él mismo dice: yo ya no puedo hacer lo que me llamó a hacer el maestro. Me acabo de descalificar. ¿Te das cuenta? Regreso a mi labor que hacía antes. Y ahí está. Y es donde Jesús se le aparece, dice el verso 4. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, hablando de Juan mismo, él mismo está diciendo, dijo a Pedro: es el Señor. O sea, Juan se da cuenta que es Jesús y le dice a Pedro: Pedro, es el Señor. ¿Qué hace Pedro? Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se escondió, ¿no? Dice, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Inmediatamente fue a buscar al Señor. Él no esperó a los demás discípulos, dice el verso 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces. Dice, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos. O sea, él no esperó a que los otros, o sea, vio a Jesús, inmediatamente fue con él. ¿Por qué? Porque en su corazón había un arrepentimiento, una disposición a aclarar las cosas y arrepentirse. ¿Te das cuenta? Judas no esperó eso. Judas fue y se ahorcó, ¿verdad? Fíjate lo que ocurre en el verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y hemos escuchado esto otras veces. El verbo amar, en nuestra Biblia aparece así como amar, 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 pero usa dos verbos diferentes. Y eso le da mucho sentido a lo que está ocurriendo. Jesús está restaurando a Pedro, lo está llevando al arrepentimiento, a que reconozca su error. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Él usa el verbo agapao, que es la palabra agape, un amor sacrificial. O sea, ¿me amas como me dijiste anteriormente? O sea, después de, o sea, yo me acuerdo que aquí Pedro recordó cuando dijo, Señor, aunque ellos te negan, yo voy a seguir contigo. Y recordó cuando cantó el gallo y de repente dice, no. Por eso es que Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te fileo. Es otra palabra que habla de un afecto. O sea, Jesús está diciendo, Pedro, ¿me amas así sacrificialmente? Y Pedro le dice, Señor, ¿sabes qué? Pues te quiero. O sea, sí siento algo por ti, pero no es ese amor. ¿Pero qué le dice Jesús? Apacienta mis corderos. No le está diciendo, vete a la barca a seguir pescando. No, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me agapao? O sea, ¿es ese amor sacrificial? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te fileo, solamente pues, te estimo, Señor. Y Jesús le dice, pastorea mis ovejas. Dos veces. Y la tercera vez, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Aquí Jesús usa la palabra fileo, ya no usa agapao. Pedro, ¿sientes algo por mí? Pedro se entristeció. La palabra entristecer es contristar. La palabra que Pablo usa en el capítulo 7 de 2 Corintios. La tristeza que es según Dios. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez solamente fileo. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. ¿Tú sabes qué? Solo te fileo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y es donde vemos a Pedro arrepintiéndose por lo que hizo. ¿Te das cuenta? Dos hombres que experimentaron esos dolores, ese sufrimiento. Pedro se arrepintió y volvió con los discípulos y después se encontró con Jesús. Judas, lleno de remordimiento, volvió a los sumos sacerdotes que lo rechazaron. Pedro fue restaurado y aún Pedro lo vemos, se convirtió en el portavoz de los apóstoles. Judas se suicidó y fue condenado a la destrucción, dice la palabra. Es muy claro, ¿no? Así como Pedro se sintió culpable por negar a Cristo, Judas se sintió culpable por traicionar a Cristo. La diferencia fue que Pedro se arrepintió, mientras que Judas, en lugar de arrepentirse, se suicidó. Esa es la tristeza del mundo. Eso es lo que vas a conseguir si sigues pensando como el mundo y viendo las cosas como el mundo. La culpabilidad por sí sola lo que va a producir es muerte. La culpabilidad con arrepentimiento, que es un cambio de mente, como veíamos, un cambio de dirección, va a producir salvación en los hombres, empezando por nosotros. Y te decía hace un rato, examina si esto ya sucedió en tu vida, porque tienes que llegar ahí y tienes que reconocer un punto en el que te arrepentiste y empezaste a ver las cosas como Dios las ve y dejaste de verlas como las veías, como el mundo te enseñó, a lo mejor como tus padres te enseñaron, aún como la religión te enseñó, y empiezas a ver las cosas como Dios las ve. Y si no ha sucedido, el día de hoy tiene que ser, porque sigue vigente ese llamado, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Está aquí, el Señor te está pidiendo eso. ¿Por qué? Porque quiere tu salvación. Él quiere perdonarte, Él ya hizo todo. Solo tienes que reconocerte como un pecador que necesita la gracia y la misericordia de Dios. ¿Te parece si oramos por esto? Señor, gracias por tu perdón, Padre. Muchas gracias porque este tiempo de gracia sigue estando vigente aún para nosotros este día, Señor. Es cierto que va a llegar un momento en que de nada va a servir ya, Señor, aún el arrepentirnos. Es más, no va a existir el arrepentimiento, porque el que produce eso eres tú, Señor. Va a haber solamente, Señor, un eterno dolor, lloro y crujir de dientes, dice tu palabra, Señor. Señor, es mi oración, es mi petición, Señor, que todos los que estamos aquí, Señor, que todos los que estamos escuchando este mensaje podamos, Señor, librarnos de eso. Que podamos encontrar el arrepentimiento, aún en medio de esta tristeza que estemos viviendo, que podamos hallar arrepentimiento, Señor. Ver que hemos pecado, hemos fallado, Señor. Y nuestro pecado, Señor, nos ha apartado de ti. Lo que necesitamos es volvernos a ti. conociéndote, buscándote, Señor, reconociendo nuestro pecado y reconociendo que ese pecado tú lo llevaste en la cruz por todos nosotros. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesús a morir por nosotros, por haber llevado aún eso, nuestra injusticia, nuestra culpa, al grado que hoy podemos decir lo que dice tu palabra: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Señor, el día de hoy te pido, Señor, que quites esa carga con el arrepentimiento. Concédenos el arrepentimiento. Concédenos comenzar a vivir en arrepentimiento para ti, Señor. Por favor, Padre, lo necesitamos, Señor. Y sabemos que oramos de acuerdo a tu voluntad. Eso es lo que tú quieres, que todos los hombres vengan al arrepentimiento, que conozcan la verdad. Y es lo que te pedimos, Señor, confiando en tu obra, confiando en tu poder, confiando, Señor, y pidiéndote esto en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.